Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Contacto 1190 y Sigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda su servidor Roberto Ruiz Vicentelo. Les damos la bienvenida a En Contacto con la Sagrada Escritura, un programa de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey. Hoy es 4 de mayo de 2020, estamos en la cuarta semana de Pascua y esperamos que primero Dios, todos estén muy bien, permaneciendo en sus hogares mientras que pasa la situación actual, misma que nos obliga a que estos programas estén previamente grabados. Estamos transmitiendo al aire por Radio Fórmula 1230 AM y por internet a través de Red Católica en Monterrey en la liga evam.org/radio. Agradecemos el patrocinio de la empresa Sigma Alimentos, fabricante de las marcas Chen, Food, San Rafael, La Villita, Yoplait y otras, que apoyan nuestro trabajo de evangelización desde hace ya varios años. Les recordamos que si no han podido escuchar alguno de los programas anteriores, pueden visitar la página evam.org, donde están las grabaciones de los programas, pueden conocer nuestra escuela bíblica y los cursos que impartimos, así como encontrar información filtrada y depurada, acorde con la doctrina de nuestra iglesia, usando el buscador Google Católico. Y entrando ya en materia, les comentamos que tenemos como invitado al padre José de la Cruz Chávez Jiménez, quien nos ha ya honrado con su presencia en programas anteriores. Su reflexión de hoy, que tiene por título La Providencia de Dios, nos dará un mensaje de fortaleza y esperanza en estos tiempos difíciles por los que estamos pasando. Padre, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a participar con ustedes nuevamente de este programa. Para mí siempre es una gran alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que es el pan más importante. Jesús nos decía hace unos días en las lecturas del Evangelio: busquen el pan que no se acaba. Busquen el pan que es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos el Evangelio, nos damos cuenta, como los discípulos de Emaús, que experimentamos algo muy diverso, que nuestro corazón comienza a arder mientras Él nos habla? Hoy quisiera, aprovechando esta situación por la que ya pues estamos atravesando desde hace varias semanas, que es esta pandemia del coronavirus, llegar a cada uno de ustedes, a las casas de ustedes, y llevarles esta buena nueva que es la palabra de Dios, que es alimento, que es medicina, que es luz, que es bálsamo, que es todo. Dios nuestro Señor nos dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, acuérdense ese pasaje del Evangelio, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará una piedra? Bueno, si nosotros, que somos malos, porque a veces, pues como humanos, nos dejamos llevar del rencor, del enojo, ¿y cuántos papás hay que de verdad, ante las peticiones de sus hijos, no les dan aquello que les tienen que dar? Pero nunca les dan cosas malas. Nunca les dan piedras, nunca les dan serpientes, nunca les dan alacranes. Pues dice Jesucristo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo? Por eso quisiera invitarles a que en esta ocasión, en este ratito que vamos a tener de charla con ustedes, veamos y contemplemos la providencia de Dios, que muchas veces no entendemos, pero ténganlo muy presente, que siempre nos va a dar cosas buenas. Bien, pues vamos a hacer aquí nuestra primera pequeña pausa. Después de ese saludo, vamos a entrar un poquito más en nuestro tema.
Haremos una breve pausa. Nuestro tema de hoy, la providencia de Dios. No se vayan, regresamos. Estamos ya de vuelta. Nuestro tema de hoy, la providencia de Dios, a cargo del padre José de la Cruz Chávez Jiménez.
Vamos ahora a adentrarnos un poquito en lo que es este tema tan bonito que es la providencia de Dios. Muchos de ustedes seguramente tendrán la costumbre bonita de considerar el día primero de mes como el día de la divina providencia. En realidad, todos los días son días de la divina providencia, porque Dios no deja nunca de encargarse de mirar por nosotros. Quisiera precisamente partir de esta palabra. ¿Qué es lo que se entiende, lo que entendemos por providencia? Como en otras ocasiones, vamos a ver qué es lo que nos dice el diccionario, pues creo que así va a ser más fácil que nos entendamos. Providencia, al menos esto es lo que pone en mi diccionario, cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. La divina providencia. Segundo, medida que se toma para lograr un fin determinado, o para prevenir o remediar un daño o un peligro. Y pone como ejemplo el diccionario la siguiente frase: el municipio tomó la providencia de censar todas las industrias y talleres. Podríamos decir, en la situación en la que estamos, que el Estado tomó las providencias necesarias para enfrentar mejor este virus. Cerrar escuelas, negocios, proponernos mantener una sana distancia, equipar mejor los hospitales, tener más respiradores. Si además de ver lo que dice el diccionario de la palabra providencia, vamos a la etimología de esta palabra, encontramos dos cosas muy bonitas. Providencia viene del latín, de una preposición y de un verbo. Pro y videre, es decir, ver por alguien, velar por alguien. La divina providencia nos está diciendo que Dios ve por nosotros, vela por nuestras necesidades. Y yo creo que esto es lo primero que debemos recordar. Dios nos ve y ve lo que necesitamos. Y nos da aquellas cosas que Él ve que necesitamos. Quisiera ponerles un ejemplo porque como que los ejemplos nos ayudan a entender mejor alguna virtud o alguna idea. Hace ya varios años estaba en casa de mi hermana la menor. Había ido para bautizar a su segunda hija. Ella ahora tiene 4 hijos. Me llevó a la cuna de la bebé y me mostró cómo dormía. Es difícil explicar por radio la postura que la niña tenía en ese momento. Ella, mi hermana, la levantó un poco y la acostó del modo que la niña pudiera dormir mejor. Aunque ustedes saben que los niños duermen en las posiciones más raras que hay y no se levantan diciendo me duele esto, me duele el otro. Podemos decir que son casi como de plástico. Este detalle tan simple que todos ustedes han tenido hacia sus hijos, el buscar la mejor posición para que duerman, por decir solo una cosa, manifiesta cómo ustedes ven por sus hijos, velan por sus hijos. Después de esto, todos nos fuimos a dormir y yo pensaba, mi hermana, por más que quiera a su hija, la deja en la cuna y ella se va a dormir. No se queda toda la noche despierta para ver si sigue respirando la bebé, si su corazón sigue latiendo. Podemos decir, pues ya ella hizo su parte durante todo el día, ahora necesita descansar. Pero en el momento en que se dé cuenta de que la niña necesita algo, comida, cambia el pañal, llora porque está asustada, en ese momento la mamá va a estar ahí para ella. No olvidemos que Dios nuestro Señor es un padre y madre, que todos los días ve por nuestras necesidades. Si dejara de ver por nosotros, dejaríamos de existir. Hay un pasaje muy bonito que me gusta mucho a propósito de esto y que tenemos, yo creo, que entenderlo bien. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, los versículos 25 a 33. Voy a leer primero todo el texto. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pues yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. A cada día le basta su propia preocupación. Y aquí termina el texto del Evangelio. Todo este capítulo 6 es una serie de enseñanzas de Jesús. Comienza en el capítulo 5, cuando Jesús sube al monte y enseña las bienaventuranzas, y de allí siguen muchos consejos. Este texto que acabamos de leer, podemos decir que es el último consejo, y se encuentra al final del capítulo 6. Cuando escuchamos, cuando leemos este capítulo, seguramente nos viene una pregunta. ¿Cómo le hago? Por una parte, el Señor me pide que no esté preocupado ni por la vida, ni por la comida, ni por el vestido. Y comienza a explicar cómo la vida es mucho más importante que el alimento. ¿Quién de nosotros puede añadir, no digo un día, o una hora? ¿Quién puede hacer que la vida dure más de lo que ya ha pensado Dios nuestro Señor? Ustedes seguramente habrán escuchado el dicho simpático que dice, cuando te toca, ni aunque te quites. Cuando no te toca, ni aunque te pongas. La vida no depende de nosotros. Ayer leía una noticia muy bonita, alentadora, a propósito del coronavirus. Una señora de 80 años, con todos los motivos en contra, con todos los motivos para preocuparse, tenía coronavirus, mujer diabética, hipertensa, y salió adelante. Dios dice quién y cuánto tiempo y cómo y cuándo. Pues bien, si no podemos añadir ni un segundo más a nuestra vida, ¿por qué estamos preocupados por lo que vamos a comer o, peor todavía, qué nos vamos a poner? A veces pensamos, ¿y cómo le voy a hacer para la escuela de mi hijo? ¿Cómo le hago para pagar la cuenta del gas de este mes? Pero oye, si no sabes si al final de mes vas a estar vivo, preocúpate del día de hoy. Yo muchas veces he hecho esta pequeña reflexión. Si Dios te da un día de vida, te dará todo lo necesario. Y no me refiero a que Él me dará en una bandeja un cheque, o me encontraré una cartera con el dinero que necesito. Al darme un día de vida, me está dando las fuerzas necesarias para que siga luchando. Quizás me está dando a un hijo o a una hija que se preocupan de mí, alguna persona caritativa que me ayuda. En estos días muchos sacerdotes y laicos se han puesto de acuerdo para pedir ayuda para los que menos tienen. Un padre me contaba de las miles de despensas que han repartido. Yo he visto cómo llegaban cajas y más cajas, y también cómo salían y las distribuían en algunas zonas de la ciudad, en algunas parroquias. Dios provee. Dios es providente.
Antes de irnos a una pausa, queremos invitarlos a descargar la aplicación Apostólica con doble P. Esta aplicación, desarrollada por la Conferencia del Episcopado Mexicano y que es gratuita, les dará acceso a la Biblia de la Iglesia en América, además la liturgia de las horas y el misal del día. La aplicación Apostólica se puede descargar de la App Store y de Google Play. Regresamos en un momento, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el tema La Providencia de Dios. Padre Chávez, el micrófono es todo suyo.
Retomamos el texto de San Mateo. Hablábamos de cómo Dios provee, de cómo Él nos dará lo necesario y nos da lo necesario para cada día. Permitan que les ponga este ejemplo que seguramente algunos ya me han escuchado. Supongamos que uno de ustedes tiene un hijo o una hija y le dice: hijo, por favor, ve o al súper, a la farmacia o al lugar que sea. Y por favor, tráeme leche, tráeme una medicina si lo están mandando a la farmacia, o tráeme azúcar, o por favor en el súper cómprame este producto, carne, lo que necesiten. Me imagino que lo primero que va a hacer el hijo, sobre todo si es adolescente, quizás primero se va a quejar, pero después les va a decir: ok papá, ok mamá, voy, dame dinero. Dame el dinero para que te traiga lo que me estás pidiendo. ¿Qué pasaría si uno de ustedes le dijera: no te voy a dar nada, vete, busca tú el dinero, pero a mí me traes las cosas que te pedí? Y no se te ocurra venir a la casa sin traer lo que te he pedido. Yo creo que nadie que ame un poco a sus hijos haría eso. Ahora bien, ¿creen ustedes que si Dios nos pide algo, esta situación por la que estamos atravesando, no poder ir a trabajar, no poder salir de casa, restringir muchas cosas, creen ustedes que nos dejará desprotegidos? Como les decía antes, quizás no nos va a dar todo en una bandeja, pero nos da las fuerzas, el ingenio, la humildad para pedir si es necesario, pero nos da todo para seguir adelante. Si Dios te da hoy un día, te da lo necesario para que vivas ese día. Acuérdense de aquel pasaje con el que casi iniciábamos. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo? Estoy seguro de que cada uno de nosotros hemos vivido estas semanas de un modo muy diverso. Me ha llamado la atención cómo muchas personas, y hablo en el caso de los padres de la casa en la que yo vivo, nos han hecho llegar algunos detalles muy bonitos. Algunas cosas de comida, un pastel, un postre, algo de despensa. Otros nos han hecho llegar notas diciéndonos que están orando por nosotros. Les contaba también cómo algunos sacerdotes de nuestra comunidad y muchísimos otros sacerdotes están recolectando despensas y las están repartiendo. A uno de ellos se le vino a la mente no solo entregar despensas, sino poner en cada una de ellas una oración. Fíjense qué bonito detalle. El Padre estaba entregando el pan del cuerpo y también el pan del alma que tanta necesidad tenemos. Me llama la atención experimentar y escuchar cosas que antes veíamos, pero que ahora se han hecho más frecuentes y quizás les hemos puesto más atención. Voy a hablar también de experiencias que me han contado en estos días, de cosas que he vivido, de cosas que he preguntado. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han experimentado en sus casas el cuidado que sus hijos han tenido por ustedes? Estoy pensando ahora en algunos comentarios que me han hecho algunas personas. Padre, mis hijos nos prohíben que salgamos. Padre, mi hija va al súper y me trae lo necesario. Padre, mis hijos me pidieron que me fuera a casa de ellos durante estos días para que no estuviera sola. ¿Cuántas cosas bonitas he escuchado? Padre, todos los días mis hijos me están llamando por teléfono y me están preguntando cómo estoy, si necesito algo. Me encantaría poder pensar que esto se da en todas las casas, pero sé que no es así. Pero en muchas casas sí es así. ¿Cuántos de ustedes, cuántas personas han pensado durante todas estas semanas más en los enfermos? En aquellas personas, ancianitos, necesitados, y han tenido actos de caridad hacia esas personas. Les han llevado alguna despensa, les han llamado por teléfono. Fíjense cómo las obras de misericordia, o si ustedes quieren, el campo para realizar las obras de misericordia, como que se nos ha abierto más. La providencia de Dios se ha hecho presente en ustedes y a través de ustedes. El texto que leíamos antes decía: mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni acumulan en graneros, y Dios las alimenta. ¿No valéis más que ellas? Quisiera ahora pasar a otro punto que me parece muy necesario y que es propio de la Pascua. Me refiero a la paz. A veces se nos olvida que estamos en tiempo de Pascua. Y los evangelios de las primeras semanas nos repetían muchas veces esta frase: la paz esté con ustedes. Cada vez que Jesús se hacía presente a sus discípulos, o que los ángeles se encontraron con las mujeres que habían ido a dar las últimas atenciones al cuerpo de Jesús, lo creían muerto, escuchaban este mensaje: no teman. ¿Qué es lo mismo que decir? Tengan paz en el corazón de ustedes. Dios tiene un plan. Dios provee. Ojalá que no olvidáramos esto. Jesús nos trae la verdadera paz. Saber que Él siempre está con nosotros, que conoce nuestras necesidades, que conoce aquello que nos hace falta, como dice el Evangelio, incluso antes de que se lo pidamos. Y todo esto nos debe llenar también de paz. Decíamos antes, se acordarán, Padre, ¿cómo le hago yo para compaginar, por una parte, esto, tengan paz, y por otra parte, pensar en las cosas que necesito el día de hoy? Vuelvo al mismo punto: si Dios te da un día de vida, te va a dar lo necesario. Te va a dar sobre todo la fuerza, te va a dar el ingenio, te va a dar el modo para que tú llegues al final del día con lo necesario. Acuérdate, si Dios alimenta a las aves del cielo, también te va a alimentar a ti. Las aves del cielo también van volando y van buscando y se mueven de un árbol y van a un campo y picotean, porque Dios también les ha dado ese instinto. A cada uno de nosotros nos ha dado una inteligencia para que también podamos seguir buscando aquello que necesitamos. Pero recuerden, todo comienza con el don de la vida. En uno de los pasajes de la octava de Pascua, sigo con el tema de la paz y de la providencia, se nos narra una pesca milagrosa. Me voy a permitir leer todo el texto que encuentran en el capítulo 21 de San Juan, a partir del versículo número 1. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Mellizo, Natanael el de Cana de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, «Voy a pescar». Le contestan ellos, «También nosotros vamos contigo». Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, «Muchachos, ¿no tenéis pescado?» Le contestaron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro, «Es el Señor». Pedro se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dice, «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres tú?», sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Hasta aquí el texto que me gustaría comentar.
Nos detendremos para unos mensajes de importancia y regresamos para el cierre de nuestro programa. Permanezcan con nosotros. Hemos llegado a la última sección de En Contacto con la Sagrada Escritura. Nuestro tema de hoy, la providencia de Dios a cargo del Padre José de la Cruz Chávez Jiménez. Continuamos.
¿Qué es lo que a mí me llama la atención de este texto? Sobre todo tres cosas, en las que al menos quiero fijarme ahora. Primero, parece que los discípulos después de la resurrección están un poco aburridos y entonces Pedro les dice, «Voy a pescar». Y ante esa invitación otros discípulos se suman. «También nosotros vamos contigo». Van a pescar y dice el Evangelio, «No pescaron nada en toda la noche». Ya está amaneciendo. Se acerca una persona, nadie lo reconoce, sabemos que es Jesús, y les hace una pregunta, «¿Tenéis pescado?». Y ellos le responden, «No». Y Jesús hace algo que nadie esperaba. Les dice, «Echen la red a la derecha y encontrarán pescados». Imagínense ustedes la cantidad de veces que habrán echado las redes durante la noche. Las echaron a la izquierda, a la derecha, se movieron un poquito más, fueron a la parte más honda del lago, se acercaron quizás a la orilla y no habían pescado nada. Y de repente viene una persona, un desconocido, alguien que ni siquiera ha estado con ellos y les dice, «Echen las redes a la derecha». Yo no sé qué habrá pasado por la mente de los que estaban allí, pero milagrosamente hicieron lo que aquel extraño les dijo. Y lo más milagroso todavía es que después de echarlas, dicen, ya no podían arrastrar las redes por la cantidad de peces. 153 peces. Vean ustedes cómo Jesús conoce nuestras necesidades mucho mejor que nosotros mismos y nos da mucho más de lo que habíamos imaginado o lo que ni siquiera habíamos pedido. Ellos no habían pedido a aquel extraño, oye, ¿ves por allí desde donde tú estás si algo brilla, ves, no sé, algo que se mueva? No. Jesús se adelanta y les dice, echen las redes a la derecha. Es verdad, quizás los discípulos fueron a pescar para salir de la rutina, quizás no les interesaba, como antes, sacar muchos pescados para vender. Pero si al menos dijeron, vamos a pescar, ellos imaginaban que iban a pescar algo. No pescaron nada. Jesús sale, Jesús los busca, Jesús provee a sus necesidades. Segundo detalle que me llama mucho la atención. Dice el Evangelio que cuando bajaron a tierra, al menos digo yo así lo veo, ¿no?, vieron tres cosas: un fuego encendido, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús nuevamente se adelanta a las necesidades. Sabe que están cansados, sabe que quizás tienen hambre y ya ha pensado en eso, aunque luego también les va a pedir que traigan de los que han pescado. Veamos cómo es Dios. Siempre se adelanta a nuestras necesidades, nos da incluso aquello que ni siquiera le hemos pedido. ¿Cuántos de nosotros cuando nos vamos a dormir hacemos la señal de la cruz y rezamos algunas oraciones y ya? Les voy a contar una anécdota de cuando yo era seminarista. Tenía 16 años. En el seminario tenemos la bonita costumbre, seguramente tomada de San Juan Bosco, que recomendaba antes de ir a la cama rezar tres Aves Marías. Yo me ponía delante de la imagen de la Santísima Virgen y siempre al final de las tres Aves Marías me venía a la mente este pensamiento: ¿qué pasaría si hoy por la noche me muriera? Y entonces le decía a María, por favor, dame otro día más de vida. Y les puedo decir que no había perdido mi día, que había hecho muchas cosas buenas durante el día, pero al mismo tiempo pensaba, si hoy me muriese, ¿qué dirían de mí? ¿Que fui santo? ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a dormir no pedimos un día más de vida, ni la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia? Y sin embargo, al día siguiente nos levantamos y vemos a nuestro alrededor a nuestros familiares. Dios nos ha dado no solo más de lo que le pedimos, sino incluso lo que ni siquiera nos merecemos: la vida. ¿No vale la vida más que el alimento, más que el vestido? Tercera cosa que me llama la atención de este pasaje, aunque es un poco antes de lo último que hemos dicho, de cómo cuando bajan se encuentran el fuego, se encuentran un pescado, se encuentran pan, y es que Juan lo reconoce. Y dice el Evangelio, es el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido descubrir en los acontecimientos de estas semanas la presencia del Señor? El Señor quería y quiere darme un pan que no tengo, un pescado que me hace falta. Él se acerca a mi vida. Hace unas semanas me llegó, me parece que fue de un grupo de oración, una imagen por WhatsApp. En ella se veía a Dios Padre mirando el mundo y al lado de él estaba el demonio. Y el demonio decía más o menos lo siguiente: ¿te has fijado? He hecho que cierren todas las iglesias. Dios Padre, bondadoso, le contestó: te equivocas. He hecho de cada casa una iglesia. Quizás ya se nos había olvidado que la primera iglesia es nuestra casa. ¿Cuántas cosas bonitas he escuchado en estos días y en estas semanas? Familias que desde diversos puntos de México y de Estados Unidos se juntan a través de las redes sociales para rezar el rosario, cosa que no hacían antes. Permítanme que les cuente una de las gracias de estos días que al menos Dios a mí me ha dado. Desde que entré al seminario perdí contacto con algunos de los que habían sido mis compañeros y amigos en la primaria. Y hace unas semanas, escribiendo por WhatsApp a una compañera, me decía: en este tiempo, Hay muchas cosas que hacer. Y me hizo una lista de todas las posibles. Incluso me dijo, oye, tú podrías hacer esto y lo otro y lo otro y más cosas. Entonces me vino a la mente, voy a organizar una misa vía Zoom o por Zoom con mis amigos. Les comenté la idea a dos compañeras y enseguida se pusieron a buscar direcciones, teléfonos e hicieron la invitación a los amigos de la generación de la primaria. Este jueves pasado tuvimos la misa, 25 compañeros. Estaban algunos viviendo, o más bien algunos viven en California, otros viven en Texas, en Piedras Negras, Los Cabos, Aguascalientes, Cancún, Ciudad de México, uno vive en Monterrey. Y me encantó en esa misa, desde diversos puntos de vista, desde sus casas, estábamos haciendo cada uno de nuestra casa una parroquia. Estábamos con el Señor. De verdad, preguntémonos, ¿veo la mano del Señor en todo lo que sucede? Este periodo de tiempo en el que he estado más tiempo en casa, ¿me ha ayudado a crecer en el amor a mi familia? ¿A valorarlos más? ¿A tener más detalles con ellos? Porque yo me imagino que muchos de ustedes, por el trabajo, pues siempre andan a las prisas. Y a veces es poco el tiempo que dedican a la esposa, a los hijos, a los papás, a los hermanos, a quienes viven en casa. Dios nos ha dado la oportunidad de descubrir también esa riqueza que tenemos. Estamos ya en esta última parte del programa y creo que todavía ni hemos entrado en el tema. Y es que es tan grande y es tan evidente la misericordia de Dios, cómo Dios provee. Bien, hay un texto muy bonito en el Antiguo Testamento que les quisiera leer en el Deuteronomio, en el capítulo 8, a partir del versículo 2. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón. Si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habíais conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. No se gastó el vestido que llevabas, ni se hincharon tus pies a lo largo de estos 40 años. Date cuenta, pues, de que Yahvé tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo, y guarda los mandamientos de Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y temiéndole. Pues Yahvé tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y hontanares que mandan en los valles y en las montañas. Bien, y podríamos seguir con el versículo 8, 9, 10 y 11. Pero me paro en esta parte. Qué bien lo podemos aplicar en estos momentos. El Señor a veces quiere probarnos y conocer lo que hay en nuestro corazón. Si íbamos o no a guardar sus mandamientos, como nos dice el texto. También este tiempo ha sido una oportunidad para ver cómo está nuestro amor a Dios y al prójimo. ¿Cuántas personas han buscado seguir la misa no solo los domingos, sino todos los días? ¿Cuántas personas, incluso con mucho más tiempo, no han buscado darle el tiempo al Señor? No han tenido tiempo para la misa. ¿Cuántas personas han crecido en el amor a Dios, a la Eucaristía presente de un modo solemne en muchas iglesias y han ido a hacer adoración? ¿Cuántos han crecido en el amor al prójimo? ¿Cuántas obras de caridad? ¿Cuánta preocupación por las necesidades de las personas? ¿Cuántos se han vuelto más humanos, más solidarios? Decía el texto, no se gastaron tus vestidos ni se hincharon tus pies durante esos 40 años. Dios provee. Dios vela por su pueblo. Es verdad, a veces aprieta un poco, pero nunca ahoga. Recuerdo lo que una señora me decía en una ocasión. Padre, cuando me voy a dormir, me voy preocupada, porque no sé si mañana voy a poder darles a mis hijos lo necesario. Y fíjense, no era una persona que viviera al día. Y me venía el pasaje de la viuda de Sarepta. leo brevísimamente el texto que encontramos en el libro primero de los Reyes, el capítulo 17, versículos 8 a 17. Le fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y quédate allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te dé de comer. Se levantó y se fue a Sarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que recogía leña. La llamó Elías y dijo: tráeme por favor un poco de agua para mí en tu jarro para que pueda beber. Cuando ella iba a traérsela, le gritó: por favor, tráeme un bocado de pan en tu mano. Ella dijo: vive Yahvé tu Dios, no tengo nada de pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orza. Estoy recogiendo dos palos, entraré, lo prepararé para mí y para mi hijo, lo comeremos y moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz una torta pequeña para mí y tráemela, y luego la harás para ti y para tu hijo. Porque así dice Yahvé, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, no se agotará el aceite en la orza hasta el día en que Yahvé conceda la lluvia sobre el haz de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías. Comieron ella, él y su hijo. No se acabó la harina en la tinaja ni se agotó el aceite en la orza, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Me encantan estas últimas palabras. No se acabó la harina en la tinaja ni se agotó el aceite en la orza. Como les decía, seguramente a muchos Dios ha apretado un poco o un mucho, pero aún así te sigue dando todo aquello que necesitas. Te sigue dando las fuerzas, te sigue dando el ingenio, porque Dios es un Padre que provee, es providencia, es un Padre bueno. Me encantaría poder seguir conversando con ustedes sobre estos temas. Se nos va el tiempo, ya quedan escasos segundos casi, lo último para despedirme de ustedes. De todo corazón pido a Dios nuestro Señor que les conceda la paz. Esta paz que Dios nos trae todos los días y que cuando vamos a misa lo escuchamos varias veces. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Les deseo de corazón que Dios nuestro Señor esté con ustedes. Les deseo también que Dios nuestro Señor les conceda todas aquellas gracias y bendiciones que más necesitamos. Les invito a rezar con mucha fe, con mucho fervor el Padre Nuestro, pidiendo no solamente el pan de cada día, sino pidiéndole que su nombre sea santificado. Que su reino venga a nosotros, que hagamos su voluntad, que nos volvamos mejores hijos de Él, que nos volvamos mejores prójimos, mejores hermanos, comenzando especialmente en nuestra casa. Que Dios les bendiga y que pasen una excelente tarde.
Agradecemos al Padre Chávez Jiménez su presencia y este maravilloso tema que nos ha brindado la providencia de Dios, tan necesario y tan urgente en estos tiempos que estamos viviendo. Amigos, los esperamos la próxima semana a la misma hora. Gracias por estar con nosotros en contacto con la Sagrada Escritura. Buenas tardes.